En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este viernes 7 de marzo junto a nuestro panel, ¿no? Está con nosotros Catherine Montalegre, destacada abogada de la región de los Lagos, ¿no? Y además nos dice, tenemos una noticia, ya nos va a contar, porque parece que no nos va a poder acompañar más presencialmente aquí en Santiago.
Una pena.
Se nos va de vuelta a la región de los Lagos, Catherine Montalegre. Está también con nosotros Carolina Navarrete, también presencial desde la región del Ñuble, y también está con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse a la conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Conocimos en estos días, ¿no? Hace un par de días, los resultados del CIMSE del 2024. Yo todavía recuerdo que no tenía ninguna fe al CIMSE, ¿no? Quería hacerlo, ¿no? Había una resistencia, ¿para qué decir el actual ministro, ¿no? ¿Cuánto habló en contra? Pero aquí están los resultados del CIMSE aplicados a fines del 2024. Muestra señales mixtas. Algunos dicen, en resumen, una buena y una mala noticia. El CIMSE de cuarto básico, me parece, hay una mejora. Hay una mejora en el rendimiento, pero en el de sexto básico hay todavía un deterioro importante, y mucho el gobierno, de hecho, ¿no? El ministerio hace alusión a la pandemia, ¿no? Como todavía estamos pagando las cuentas pensando en que son los alumnos que estaban más o menos primero o segundo básico durante la pandemia, que les pegó entre segundo y tercero básico, que son los momentos iniciales, ¿no? Cuando se aprende a aprender, se adquieren los hábitos. Es un resultado complejo, porque el cuadro general, a pesar de que decimos aquí, lo resumimos noticiosamente, una buena y una mala noticia, los resultados siguen siendo bajos, ¿no? Sigue siendo malo el resultado del CIMSE en general para nuestro país. No estamos en un buen nivel a nivel internacional, pero bueno, claro, tenemos ciertas mejoras, las rescatamos, las destacamos, pero todavía hay otras cosas que incluso en nuestro mal nivel vamos a peor. Raúl Figueroa.
Claro, acá hay varias cosas interesantes de analizar. Lo primero, antes de entrar a los resultados, es destacar que el CIMSE está más vivo que nunca, y eso es una muy buena noticia. Es decir, los chilenos cada vez aprecian más que se entreguen los resultados del CIMSE, que podamos saber cuál es el estado de los aprendizajes de nuestros alumnos, que podamos comparar, que podamos hacer un monitoreo de las políticas. Y es muy importante recordar, porque la gente tiene mala memoria a veces y hay que, bueno, ejercitar la memoria, que hubo una campaña sistemática por eliminar el CIMSE.
Y en general, todas las pruebas de evaluación.
En general, cualquier prueba de evaluación.
El CIMSE y otras.
Y la información de esos resultados. Porque decía, bueno, que se tome el CIMSE, pero que no se den a conocer los resultados. Durante el primer año de este gobierno, hubo un intento fuerte porque el CIMSE no se hiciera. La institucionalidad lo rescató porque el Consejo Nacional de Educación, de alguna manera, obligó al Ministerio a que se hiciera el CIMSE. Ese CIMSE demostró todo el impacto brutal que había tenido el cierre de clases, y por tanto dejó también en evidencia lo grave que fue resistirse a la apertura de clases. En fin, entonces creo que es importante destacar que Chile tiene una institucionalidad sólida en materia de educación que tenemos que cuidar, porque es muy valiosa. Y como ha pasado con el tema pensión, como ha pasado en diversos ámbitos, la ciudadanía como que se ha vuelto a reencantar con que es bueno tener un país donde las cosas se evalúan, donde esa evaluación se da a conocer, donde esos resultados permiten hacer gestión, monitorear, poner el foco donde están las necesidades, levantar urgencias. Entonces, eso creo que es valioso más allá de los resultados, y los vamos a entrar a analizar, ¿cierto?
Sí.
Lo segundo que es importante es que los resultados se entregan en marzo. Yo creo en eso sí, creo que es importante felicitar al gobierno. Creo que no solo
cumplió con la fecha.
Cumplió con la fecha y adelanta los resultados, y eso es bueno, porque el sistema usa los resultados entonces para gestionar dónde tiene que apretar, no tiene que poner énfasis en las mejoras, etcétera. Entonces creo que también es una buena cosa y hay que destacarlo. Y lo tercero son los resultados propiamente tal. Y creo que demuestran los resultados. Efectivamente hay una mejora en cuarto básico, creo que eso también es positivo. Es interesante, obviamente esto es muy dispar. Es interesante porque esa mejora depende de la capacidad de gestión, sobre todo de las escuelas. Ayer Evelyn Matei destacaba que los colegios de Providencia tuvieron en cuarto básico 300 puntos en el CIMSE, que es un muy buen puntaje. ¿Por qué? Porque...
está muy superior al promedio nacional. Claro,
porque el promedio es del orden de 260. ¿Por qué es interesante? Porque cuando tú pones gestión y pones el foco en los aprendizajes y tienes autoridades educacionales que se dedican a mejorar, eso tiene consecuencias. ¿Y cuál es la contrapartida? Vemos sexto básico, vemos segundo básico, donde los resultados son lamentablemente muy malos. Malos porque bajan y estamos en la práctica igual o peor que hace 10 años. ¿Y eso qué significa? Significa que donde no se hace gestión, los resultados también se notan. Y si tú miras un alumno de sexto básico, un alumno que estuvo en primero básico en 2019. El 2019, el sistema público, que es donde se notan los efectos más complejos, interrumpió sus clases un mes y medio.
Bueno, pero el pleno estallido, ¿no?
Hubo un paro y luego el estallido. Entonces, luego vino la pandemia, donde todos vivimos después vimos toda la resistencia para abrir las escuelas, cuando toda la evidencia señalaba que había que volver a abrirlas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el resultado lamentable de una sistemática normalización de la interrupción de las clases. Y los alumnos del sexto básico lo reflejan muy bien, porque en la práctica de los 6 años, digamos, de básica, tuvieron 2 años interrumpidos, y sobre todo los de educación pública, 2 años frenados por la pandemia, el año anterior frenado por las paralizaciones, y luego donde toda la gente decía, bueno, está bien, eso ya pasó, hagamos la reflexión, pero actuemos para recuperar los aprendizajes. La gestión fundamental de poner ahí todo el foco de la política pública ha fallado. Y tú ves el debate educativo está en cualquier cosa menos en lo que tendría que donde debiese estar, que es el poner el foco en esa recuperación. Los alumnos, no solo de sexto, también los de segundo medio, que también se vieron afectados por estos mismos procesos, incluso más, porque las paralizaciones venían incluso de antes, están pagando ese precio, y por eso creo que es importante descartar lo positivo. Cuarto básico es un buen resultado, la gestión de la entrega de resultados es una buena noticia, que el CIMSE se publique es una buena noticia, pero también te deja en evidencia la carencia en la gestión educativa y la falta de foco de la política pública en esta materia.
Ya hay mucho por hacer en educación, eso es evidente. Bueno, tener un diagnóstico, ¿no? Y ese diagnóstico esté de acuerdo con una realidad, y eso no aporta el CIMSE. Hay explicaciones, ahí se habla de la pandemia. El CIMSE no se toma todos los años. Toma cuarto, sexto básico, pero uno dice, bueno, si en sexto básico se detecta esto, ¿no? Este problema, dice, oiga, aquí, y se da la explicación que se da, dice, ¿por qué eso uno va a suponer que no afecta a los otros cursos, ¿no? Donde no se ha tomado el CIMSE, ¿no? Donde no le ha tocado rendir CIMSE. Uno debería decir, no focalizarse solo en eso, sino que abarcar. Tenemos un problema grave, ¿no? A partir de lo que nos dice el CIMSE y otros instrumentos en general en nuestra educación pública y en la educación en general. Catherine Montalegre.
Sí, bueno, recordemos que este gobierno, ¿cierto?, nace de la movilización estudiantil, o sea, de la Revolución Pingüina, ¿cierto?, sus dirigentes que promovían una educación supuestamente no solo gratuita, sino también de calidad. Pero lo que hemos visto en el último tiempo, en las últimas décadas, ¿cierto?, respecto de lo que se prometía en educación, es que efectivamente parece que la calidad no era lo más importante. Y aun cuando se hacen esfuerzos para poder mejorar, ¿cierto?, las brechas que existe hoy día de aprendizaje entre los alumnos de probablemente de más escasos recursos, en donde estas brechas se notan mayoritariamente y las consecuencias de esas brechas digamos calan profundo en la vida de estos estudiantes. Pero lo preocupante son dos cosas. Yo sé que el exministro de Educación, Raúl Figueroa, es demasiado correcto para decir lo que yo voy a decir, pero o sea, recordemos que a Raúl lo acusaron constitucionalmente porque ellos no querían, cierto, la presencialidad de clases, no querían que volvieran
los colegios a clase.
Entonces, la verdad es que hoy día, cuando uno ve las consecuencias de que efectivamente estuvieran paralizadas las clases, que los alumnos no llegaran a clase presencial, porque recordemos que en medio de la plena pandemia, cuando veíamos que los alumnos, ¿cierto?, no tomaban atención o no tenían el mismo nivel de aprendizaje en las clases que eran de manera online, era clave que las personas, que los estudiantes pudieran volver a clase, y eso por parte del gobierno, ¿cierto?, hubo siempre una oposición, con tal de que terminaron acusando al exministro, ¿cierto?, de Educación. Y al mismo tiempo siempre han criticado, tal como dice Raúl, el CIMSE, que es un sistema que permite medir el nivel de herramientas, ¿cierto?, de aprendizaje que tienen hoy día los alumnos y que permite identificar dónde hay que poner el foco para poder mejorar estos temas en educación. La verdad es que más allá del resultado, ¿cierto?, momentáneo que pueda tener el CIMSE, que yo también me alegro que se esté utilizando como una herramienta hoy día, creo que es elemental el poder sacar en materia de educación el sesgo ideológico que tiene este gobierno con las herramientas que hoy día nos han permitido, ¿cierto?, evaluar la mejora o no de los estudiantes en materia educacional. Hay mucho que hacer en educación, muchísimo. ¿Y por qué es tan importante el poder identificar cuando existen brechas de aprendizaje o cuando existen ciertos problemas en materia educacional que están afectando a los alumnos? Es importante porque cuando tú le entregas una buena educación a un alumno de escasos recursos, le puedes cambiar la vida. O sea, el nivel de movilidad social que puede alcanzar una persona de escasos recursos, de clase media incluso, en acceder a un buen colegio, en poder tener a buenos profesores, son elementos que a ti te permiten, obviamente, el día de mañana poder adquirir mayor conocimiento, tener una profesión, poder movilizarse económicamente y también socialmente, y eso creo que es lo más relevante hoy día y el foco que debería poner el gobierno en tema educacional.
Hoy, sin duda, no estamos viendo los efectos distintos ángulos, ¿no? No solamente de lo valioso desde el punto de vista educacional, del proceso educativo, sino también, bueno, las consecuencias, ¿no? Las consecuencias sociales que tiene cuando la educación anda bien o cuando anda mal. Sí. Si se genera o no se genera movilidad. Sobre todo en un país donde tuvimos un fenómeno de movilidad social muy fuerte, ¿no? Durante 30 años y que se estancó. Y es una realidad. Hoy día están estancados. O sea, la misma preocupación que hay por mejorar la educación va de la mano con que vuelva esa misma movilidad social, o alguien podría decir esa igualdad de oportunidades, ¿no? De que cualquiera pueda salir adelante y ser exitoso más allá de su origen. Pero también aquí estamos viendo, vamos a hablar de las soluciones, vamos a hablar de qué hay que hacer, pero también hay responsabilidades, ¿no? Carolina Navarrete, o sea, aquí pasó algo, hay un daño a jóvenes concretos, ¿no? A una generación o a varias generaciones hay un daño concreto, y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las responsables de eso? Porque día, eso muy bien decía Raúl y Caterina, esos responsables, incluso algunos están a cargo hoy día, ¿no?
Sí, y van a seguir, en
algún momento. Por lo menos un año más.
No, a lo mejor no en el gobierno, pero sí en otro poder del Estado. Y bueno, el CIMSE es el instrumento, cada vez que tenemos los resultados podemos hacer el diagnóstico, pero a mí lo que me pregunto es cómo. ¿Cuál es la institucionalidad para poder usar esos datos y efectivamente cuál es la oportunidad que tienen los establecimientos educacionales de adecuar sus mallas curriculares, de adecuar las urgencias o dónde poner los énfasis respecto de el resultado de este CIMSE? Yo no sé ahí cuál es el camino que se toma y si obviamente hay o no una comparación de las mediciones de una prueba, digamos, realizada un año versus la que se realiza después, si eso funciona o no funcionan esos cambios. Yo creo que lo primero es buscar si efectivamente este instrumento, que es muy validado y muy importante en nuestro país, finalmente se utiliza de manera correcta para corregir los defectos que pudiese tener nuestro sistema educacional. Y respecto a tu pregunta de los responsables, acá, bueno, se vio esta disminución en sexto año que se explica un poco o se ha sabido que puede ser responsabilidad de la pandemia, pero la pandemia fue hace 2-3 años.
O sea, sí. Cuando
ya volvimos a la presencialidad, ¿qué medidas se tomaron para recuperar ese tiempo perdido? ¿Qué medidas se recuperaron para poder en algún grado subsanar los conocimientos o las habilidades que no adquirieron los alumnos que tuvieron que estar recluidos o no pudieron ir a clases normales en ese tiempo? Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. El gobierno, el Ministerio de Educación, ¿qué medidas tomó al llegar al gobierno para poder recuperar algo que se sabía que iba a ocurrir? Que se sabía que las personas no es lo mismo estar en la casa frente a un computador que estar en un aula con todos los talentos, obviamente, que despliegan los profesores al enseñar sus materias. Entonces, varias dudas respecto de esto, de cómo se mejora, de qué se ha hecho para poder recuperar estos conocimientos, que algunos sí se pueden recuperar, pero lamentablemente otros es muy difícil de hacerlo. Así que varias interrogantes para poder empezar a mejorar estos indicadores y también empezar a ver respuestas de quienes están hoy día a cargo de la educación de nuestros niños.
Así es, un tema muy importante, estamos viendo la educación, una disputa que está permanentemente, hay un factor de la politización también, ¿no?, de algunas instituciones, como el Colegio de Profesores, nos facilitan esto, ¿no?, las mejoras, ¿no? Lo estamos viendo ahí en la Comuna de Santiago, ¿no?, donde una disputa, el Colegio de Profesores usa su herramienta favorita, que los alumnos no tengan clase. Y después aparece el SIMS y le dice, bueno, mire el daño que le hacen, ¿no?, no tener clase a los alumnos. Y resulta que a propósito de una disputa que podrá ser legítima o no, respecto de un bono, otro bono, lo primero, la primera decisión, ¿no? La primera decisión es que no haya clases. Entonces, cuando los profesores sienten que las clases no son importantes, imagínense ustedes los alumnos. Podríamos conversar acerca de lo que significa el ausentismo y la baja asistencia también en las instituciones de educación. Vamos a una pausa en Directo Grano, volvemos a conversar con nuestro panel. Estamos aquí con Carolina Navarrete, Catherine Montalegre y Raúl Figueroa.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Donald Trump anunció aranceles a las importaciones agrícolas a partir del 2 de abril, lo que genera incertidumbre sobre el impacto de las exportaciones chilenas de frutas, que sumaron más de 2.000 millones de dólares en el 2024. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, expresó preocupación por los efectos económicos. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, advirtió que los consumidores estadounidenses serán los más perjudicados. El gobierno chileno está monitoreando la situación, considerando diversificar mercados, mientras mantiene relaciones con Estados Unidos y explora oportunidades en mercados como China y Europa. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano Radio Agricultura y estábamos conversando, bueno, estuvimos conversando de educación, ¿no? estamos conversando también, vamos a conversar un poco de lo que significa la carrera presidencial, ¿no? Toda esta semana muy marcada, partió esta semana muy marcada por la renuncia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, ya hemos ahondado en eso, ¿no? En los días pasados. Y ayer Evelyn Matthei también toma protagonismo, ¿por qué? Porque hace una aparición en un acto en el Teatro Oriente, un acto programático, ¿no? Y de alguna manera da a conocer su plan de acción inmediata, ¿no? Con 47 especialistas en seguridad, en bienestar, en desarrollo, compuesto por una mezcla, se ve, ¿no? De gente, entre gente nueva y gente con experiencia, ¿no? Gente que ya tuvo roles relevantes, exministros y otros, ¿no? Y se arma como un equipo y se empieza a hablar ya más, no solo de los candidatos, porque uno asocia que hablamos de las elecciones y hablamos del candidato, de la personalidad del candidato, lo que el candidato dijo, no dijo, hizo, no hizo, y aquí aparecen propuestas, ¿no? La propuesta destaca construcción de 5 nuevas cárceles, expulsión de 3.000 delincuentes extranjeros, mayor control fronterizo, duplicar el crecimiento económico y mejorar el gasto público. Duplicar, o sea, significa la aspiración es volver a crecer por sobre el 4%, ¿no? ¿Ah? Estar de ahí para arriba. Y eso, bueno, y hay una larga lista, ¿no? No la vamos a leer entera. Pero esto le pone en pie forzado también al resto de los candidatos, ¿no? Porque, claro, hablamos de sus posiciones en general, de las posiciones políticas, son más moderados, menos moderados, pero aquí ya estamos hablando de propuestas, ¿no? Estamos hablando de, bueno, hay un país, hay algo que hacer, hay dolores que tiene Chile, ¿no? Problemas que arrastra hace mucho tiempo y de cómo abordarlo. Raúl Figueroa.
Claro, yo creo que lo que hizo ayer Evelyn Matthei le hace muy bien al debate político nacional, porque precisamente lleva el debate presidencial a una escala superior. Ya no solo se habla del sex appeal de los candidatos, sino que lo que se habla de una propuesta que es integral, que es qué tan atractivo es el candidato, la candidata en este caso, qué capacidades tiene, cuánto es capaz de demostrar convicciones, capacidad de acción, pero además cómo esas características individuales de la candidata van aparejadas de un equipo sólido en lo técnico, en lo político, en la capacidad de acción, en la capacidad de gestión. Eso que mostró ayer Evelyn Matthei es lo que cualquier candidato quisiera poder mostrar. Que no es solo una compañía en términos de un apoyo popular, de que la gente quiere, en el fondo, que esas ideas y esas capacidades se materialicen, sino que un apoyo en términos de personas profesionales, técnicos, que están dispuestos a poner todas sus capacidades para sacar al país de los problemas que hoy día tiene y abordar esas urgencias con una verdadera capacidad de acción, con resultados. Entonces, creo que lo que hace Evelyn Matthei ayer es llevar el debate rápidamente a otro plano y hacerle bastante más difícil la vida política a sus contrincantes, porque Evelyn muestra una capacidad bien integral de convocar, insisto, en lo técnico y en los apoyos populares. Mientras tanto, los demás candidatos están todavía viendo cómo hacen para llegar, para tener apoyos en los partidos políticos, digamos, que debiesen ser. Entonces, esa diferencia creo que debiese notarse, ¿eh? Y debiese tener efecto, porque las personas quieren que sus problemas encuentren solución. Quieren ser parte también las personas de los usuarios. No están esperando que llegue un mago y la resuelva todo, pero necesitan que se den condiciones para que esas urgencias sean abordadas. Y lo que hace la candidata Matthei es mostrar una capacidad integral para abordar esos problemas. Y mientras tanto, los demás candidatos están discutiendo, bueno, si primero si son o no son candidatos, quiénes son sus apoyos políticos, cuáles son las estrategias para evitar que otro le entre a competir. Entonces, el fondo, hay un distanciamiento, ¿cierto?, que es relevante. Obviamente, esto después se va equiparando, todos tendrán su grupo de apoyo programático, etcétera, pero creo que el paso que muestra Evelyn Matthei con esto es muy relevante y creo que le hace muy bien al país, porque nos obliga entonces a hablar de propuestas, a hablar de proyectos, a hablar de cuál es el país que cada candidato le va a ofrecer a los ciudadanos.
Sin duda enriquece el debate político, no voy a poner el eje ahí, pero también marca la política es contraste siempre, ¿no? Y ayer el tono en el que habló Evelyn Matthei decía, no podemos llegar a improvisar. era inevitable mirar el contraste, ¿no? Porque nosotros tuvimos un gobierno que por la inexperiencia, porque era un movimiento nuevo, por distintas razones, ¿no? Pero que llegó a improvisar, ¿no? ¿Ah? Claro, o sea, llegó a improvisar. Sabíamos que algunos dicen, oiga, pero Gabriel Boric no tuvo oportunidad de prepararse porque irrumpió, ¿no? Irrumpió ganando una primaria de manera. Y después, 6 meses después, ganó la elección y finalmente le tocó, un año después de que decidió que iba a probar suerte, terminó presidente en La Moneda.
Claro.
Y nosotros, bueno, hemos visto los costos y lo doloroso a veces que significa la improvisación. Catherine Montalegre.
Claro que sí, y los costos lo pagan todos los chilenos, y lo hemos visto en materia de seguridad. Y lo cierto es que cuando uno piensa en un nuevo gobierno, un gobierno eficiente, un gobierno que no sea mediocre, un gobierno que realmente tenga ganas de cambiar las cosas, lo cierto es que uno espera que los candidatos presidenciales tengan al menos, como punto uno, un diagnóstico claro. Diagnóstico claro de la situación de Chile, y en razón de ese mismo diagnóstico que puedan crear un programa o una batería de propuestas que permitan solucionar esos problemas que se derivan del diagnóstico. Diagnóstico, programa claro, pero al mismo tiempo se requieren dos cosas que vemos poco en los candidatos presidenciales de por lo menos el último tiempo, que es tener un equipo, saber convocar un muy buen equipo técnico, ¿cierto? Que sepa entregar soluciones reales, técnicamente probadas, no esto de empezar a hacerse los creativos, ¿cierto? Y tirar estas propuestas al aire o sueños al aire que finalmente terminan en nada, como lo hizo el presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Con varios anuncios que hoy día no se han cumplido, y que gracias a esos anuncios fue que probablemente terminó siendo electo presidente de la República. Entonces, uno necesita entonces un diagnóstico, un programa, pero también necesita un equipo técnico consolidado para poder lograr, ¿cierto? Finalmente esos cambios que uno requiere. Pero al mismo tiempo se necesita voluntad de querer generar esos cambios. Y por lo menos yo veo que la izquierda chilena hoy día, y con la candidata presidencial, cierto, Carolina Tohá, que yo espero sea la candidata que pueda conjugar apoyos, porque parece que en estos últimos días han sido más las críticas de la candidatura que el apoyo. Lo cierto es que creer que Carolina Tohá va a tener la voluntad de mejorar las condiciones en materia de seguridad, siendo que cuando fue ministra del Interior no lo ha podido cambiar, es realmente, no sé, seguir creyendo en el viejito pascuero. O sea, cuando tú ves que un ministro tuvo todas las oportunidades de poder cambiar la realidad de Chile en materia de seguridad, en vez de estar, por ejemplo, apoyando a Carabineros, entregándole más herramientas, herramientas efectivas. Lo que hemos visto, por ejemplo, del gobierno es establecer programas piloto recién, programas piloto para las pistolas Taser. Uno espera, ¿cierto?, mayor convicción, y por lo menos yo veo en la candidata Evelyn Matthei, a diferencia de otros candidatos de la derecha chilena, estos cuatro elementos que creo que son relevantes para poder gobernar Chile en momentos de crisis de seguridad como el que estamos viviendo. Es decir, tener el diagnóstico claro, tener propuestas, ¿cierto? Una batería, un programa de gobierno que sea efectivo, pero al mismo tiempo tener la voluntad y el equipo técnico para que esos cambios se puedan cumplir. Porque no sé ustedes, pero por lo menos yo pienso que la ciudadanía está aburrida de las falsas promesas de que se va a solucionar el tema de seguridad.
De los hay que decía Evelyn Matthei ayer, ¿no? De los diagnósticos, excesivos diagnósticos, o de sorprenderse del país con el cual hicieron campaña, ¿no? O sea, claro. Llama la atención, pero yo recuerdo en Gabriel Boric hizo campaña en este país, los problemas de delincuencia no partieron con él, eso es verdad, no partieron el 11 de marzo del 2022. Nosotros tenemos una creciente escalada en materia de delincuencia, pero claro, uno tampoco puede llegar al gobierno y sorprenderse, ¿no? mira este problema. ¿En qué país vivía usted? Si este es el país que le tocaba gobernar, ¿no? Este es el país que te tenía arrastrado a ciertos problemas, lo mismo el déficit de vivienda, y así podríamos nombrar varios que lamentablemente se van heredando de gobierno en gobierno. Muchas veces no hay una continuidad tampoco en las soluciones. Pero ayer quiero destacar algo que lo han dicho aquí en nuestro panel, ¿no? Tanto Catherine como Raúl. Esto no, de no improvisar, de no caer en los diagnósticos, de no caer en las excesivas promesas. ¿Por qué? Porque primero, de nuevo, estamos haciendo campaña en un país que no crece. O sea, nadie se sorprenda de que no puede. Oiga, ¿y cómo va a financiar esto? Si este país no tiene para financiar nada hoy día, ¿no? No, la deuda pública no da más. No hemos sorprendido los mal administrados que han estado las finanzas públicas, ¿no? Algunos dicen, oye, podría haber sido peor. Que el gran mérito de Mario Marcel es que no estuviéramos endeudados hasta el cuello, ¿no? Hasta el 60%, sino que el 43%. Bueno, está bien, claro. es verdad, no había alguien responsable ahí, claro. Pero que hemos ido a peor, hemos ido a peor. Entonces decirle, bueno, ¿qué expectativa hay? Miras tú, Carolina, mueve el tablero, Evelyn Matei, con esto, ¿va a forzar al resto de los candidatos a hacer algo parecido al menos y que el debate gire hacia las propuestas, hacia los equipos, hacia las soluciones, o vamos a seguir entrampados en los apoyos?
No, yo creo que ayer se dio una clara señal, lo que Evelyn Matei primero es la candidata que une y que convoca a muchas personas, muchos profesionales, muchos especialistas a nivel nacional para apoyarla en construir este diagnóstico. Ella obviamente por su trayectoria lo tiene claro, pero también necesita el apoyo y le da esa capacidad de gobernar en el futuro con la convocatoria que tuvo el día de ayer presentando estos planes de acción en tres áreas específicas, macro. Y además lo importante de ella es que tiene el diagnóstico claro ahora. Y lo que dijo ayer y lo que yo rescato es que llegando a La Moneda desde el primer día ya saben lo que hay que hacer. Ya saben dónde hay que ejecutarlo. Ella dice, acá no hay que llegar a aprender, no vamos a llegar a aprender. Y eso yo creo que es clave en contraste con el gobierno que tenemos. No hay que improvisar. Entonces todo el trabajo, porque ella ha estado trabajando hace más de un año en esto, al llegar a La Moneda vamos a llegar a hacer cambios. Y yo creo que también algo que siempre sé, ella lo mencionó, yo siempre lo defiendo, es evaluar los programas y las políticas públicas que tenemos actualmente. Porque tú lo dijiste muy bien, no tenemos crecimiento económico, para que Chile vuelva a crecer es algo que sabemos no es inmediato, y por lo tanto, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para las urgencias? Bueno, tenemos que recortar aquellos programas que realmente no estén funcionando, todos los ministerios en que haya duplicidad de funciones, suprimirlos, hacer que el Estado sea más eficaz y eficiente, porque tenemos que llegar a ejecutar y llegar. Y algo que yo también rescato de su discurso el día de ayer, que los chilenos están cansados de las promesas, ya no quieren que les prometan que de la noche a la mañana se va a acabar la delincuencia, que de la noche a la mañana se van a acabar las listas de espera. Yo creo que los chilenos lo que quieren y lo que entrega Evelyn Matei es primero que sabe lo que tiene que hacer. Nadie se lo va a contar ni decir el primer día que ya llega La Moneda. Sabe lo que hay que hacer y sabe cómo lo va a hacer y con quiénes lo va a hacer. Yo creo que esa claridad no la tiene ningún otro candidato. Esa claridad en el diagnóstico y en lo que tiene que hacer un presidente para poder empezar a recuperar Chile no lo tiene ningún otro candidato presidencial que Evelyn Matei.
Bueno, yo creo que van a reaccionar el resto de los candidatos, ¿no? Sin duda, yo creo que va a ser algo positivo, mueve el tablero, sí, yo creo que vamos a empezar a conocer de propuestas de equipo en general, y eso va a enriquecer el debate, ¿no? Falta mucho todavía para la elección en noviembre, hay muchos ciudadanos que están mirando, ¿no? ¿Qué hacen cada uno? Hay momentos como que todos son iguales, ¿no? Todos los candidatos son iguales porque todos pueden hablar, pero después hay que demostrar la capacidad también, sobre todo en el contraste, ¿no? En el contraste de lo que significó este gobierno, de los problemas que ha enfrentado, y de cómo el siguiente puede rectificarlo. A mí me gustó una cosa, personalmente, cuando yo la escuché, carácter. Uy, que hace falta un liderazgo con carácter en este país, ¿no? Alguien que no tenga miedo a enfrentar a la delincuencia, alguien que no tenga miedo a enfrentar, a cortar las cosas que hay que cortar. Aquí va a haber un minuto, el próximo gobierno, más allá que lo encabece, si no se aprieta el cinturón, si no hay un recorte muy fuerte del gasto público, la verdad, no vamos a volver a crecer. O sea, parte por ahí, ¿no? Y hacer un recorte tan fuerte de gasto público va a requerir liderazgo y carácter. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Para
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando, bueno, de la carrera presidencial, hablamos un poco, sí, del evento de ayer de Evelyn Matthei. Yo creo que un aporte, mueve el tablero, fuerza, pone en pie forzado al resto. Los candidatos no pueden vivir solamente de la actualidad, ¿no? De la noticia del día, de tratar de montarse en la ola de lo que pasó y opinar, porque después lo que les pasa es que tenemos presidentes que se dedican a opinar también, sino que también que hay un candidato que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que hacer en el país, esto es lo que está mal, esto es lo que hay, así se va a arreglar, no lo podemos arreglar todo, nos va a costar, estos son los equipos con los que voy a trabajar, cosa que la ciudadanía también transparentemente puede ver, le creo, no le creo, me gusta lo que dice, apunta al lugar correcto. Yo creo que mueve el tablero hacia el lugar correcto, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan el resto de los candidatos, ¿no? Johannes Kaiser, José Antonio Kass, también están los que quieran participar de primaria. Ahora, donde sí está situada una duda, porque más allá de que hubo un gran lanzamiento de Carolina Tohá, se habló de que había una gran improvisación también, ¿no? Yo creo que todo esto estuvo muy marcado, primero, por algo que la izquierda como que no quiso hacerse cargo. Está como en negación, ¿no? Que es que la candidata que tenían, en la que tenían puesta su esperanza, que podía dar vuelta al marcador, ¿no? Y en la moneda sienten que van perdiendo, no creen que están perdidos, creen que tienen una opción, y yo comparto esa opción, la creo, pero sí que van perdiendo y tenían que dar vuelta al marcador. O sea, Michelle Bachelet ya estaba segunda, y si estaba segunda podía seguir creciendo, eso era una realidad. Pero resulta que Michelle Bachelet les dice que no. Y se acabó, ¿no? O sea, la candidata de la cual ponían sus esperanzas acabó. Y Carolina Tohá aparece como, ni siquiera como un plan B, sino que lo que aparece es como una posibilidad dentro de varias, ¿no? O sea, ahí está el Frente Amplio buscando su propio candidato. Hay gente del Frente Amplio que tiene temor ahora a la ex ministra del Interior criticarla. El Partido Comunista va a buscar su propio candidato. No sienten en Tohá que es como lo que sí sentían con Michelle Bachelet. Ninguno de ellos, ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista. La izquierda iba a ir toda detrás de Michelle Bachelet. Y eso era muy potente, porque de alguna manera ya la ponía en segundo lugar, ya la ponía en segunda vuelta, no había duda que iba a pasar en segunda vuelta, y eso transformaba esta elección en una elección muy abierta y competitiva. Ahora, yo creo que lo más difícil para Carolina Tohá es llegar a ser la candidata única de la izquierda. Cuando lo logre, también parte otra etapa, ¿no? Donde sí va a ser competitiva. Pero el problema es por eso digo, cuidarse de los amigos, ¿no? La noche de los cuchillos largos parece que viene más en la izquierda, donde no le reconocen el liderazgo, no le reconocen este indiscutido rol, el equivalente a lo que hacía en el gobierno, ¿no? De ser la ministra del Interior, la primera, ¿no? Ahora no, ahora todos quieren competir, todos sienten que le pueden ganar, y si ella no lo logra crecer rápidamente, van a entusiasmarse otros también, ¿no? Decir, bueno, en una primera yo también le puedo ganar. Recordemos que las primarias se inscriben recién en un mes más. Va a ser duro ese mes para Carolina Tohá. Raúl Figueroa.
Claro, interesante porque nosotros lo hablábamos hace poco, hablábamos de la improvisación del gobierno, y en general uno se refiere como a la improvisación en términos de gestión, de lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y que no somos más viejos, siempre alabamos que el mundo de la centroizquierda...
Y este lado de la mesa, ¿eh? Para los que no están viendo YouTube.
Siempre alabábamos que el mundo de la centroizquierda en política no improvisaba. Eran siempre capaces de mostrarse...
Había un diseño,
unitario,
¿no?
Las diferencias, sacaban la mugre, pero esas sacadas de mugre nunca se veían, siempre estaban detrás, hacia el público. Eran capaces de mostrar una capacidad de organización, un diseño, un objetivo claro, ¿cierto? Es un valor, que un poco el valor de la Concertación. La Concertación logró esa capacidad, ¿cierto? Y lo que vemos hoy día es que no solo la improvisación está a nivel de la gestión, sino que hay una tremenda improvisación política. Lo que uno hubiese esperado, digamos, en términos como de diseño político, es que sale la ministra y recibe el apoyo completo de toda su coalición, o si van a ser primarias, salen de inmediato todos aquellos que van a competir.
Es un poco la imagen que vimos ese día en la noche,
claro, y
porque hasta el presidente, ¿no?, le dio un abrazo así como de agradecimiento. Bueno, tenía mucho que agradecerle a Carolina Tohá en todo caso, pero un abrazo de agradecimiento y como de esta es mi candidata, cosa que duró hasta el martes.
Pero prácticamente el día siguiente se notó que no existía ese diseño. Entonces el Partido Comunista sigue viendo, bueno, qué hace con la ministra Jara, que sigue en el gabinete. Entonces los problemas del gobierno, que era que tenía candidatos en el gabinete, los sigue teniendo. Ahora ese conflicto, esas divisiones le empiezan a llegar al gobierno. Entonces el diseño político no existe en las fuerzas de centro izquierda, y creo que eso es bien interesante porque te muestra una debilidad a la que en general hay que reconocer, no estaba acostumbrado a que la centroizquierda, en términos del diseño político, tenía cierta coherencia y un objetivo, eran capaces de planificar. Otra cosa es que uno esté más o menos de acuerdo con eso, pero es interesante, ¿cierto? Hay como una escuela ahí, y esa escuela se perdió.
Bueno, algunos dicen que esto fue un acuerdo en la moneda, no fue en los partidos de izquierda, ¿no? Fue un acuerdo en la moneda, ¿no? En la moneda se visualizaba que era o era Michelle Bachelet o era Carolina Tohá. Y por lo tanto, claro, el Frente Amplio de la moneda es cercano a Carolina Tohá. El Frente Amplio parlamentario no lo es. ¿Y para qué decir sus bases? Lo mismo ocurre con el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista en la moneda ya está buscando su propia candidata, pero en principio estaba dispuesta a trabajar con Carolina Tohá, lo habían hecho, ahora ya no, y para qué decir el Partido Comunista en el Congreso, ¿no? Ni por ningún motivo van a apoyar a Carolina Tohá, tiene mucha distancia, ¿no? Esa separación entre lo que la moneda diseña y lo que finalmente ocurre en los partidos es una señal también de lo que va a pasar en el caso que les toque ser oposición, ¿no? Porque el actual gobierno va a desaparecer, no va a existir más. Y lo que va a quedar es lo que está en el Congreso, ¿no? Caterine Montalegre.
Efectivamente, se ve un desorden brutal en la coalición del gobierno, ¿cierto? Y lo cierto es que yo creo que la candidatura de Carolina Tohá, primero, nunca debió existir. O sea, cuando tú ves que una de las ministras encargadas de la seguridad, ¿cierto?, ha sido error tras error, no se ha preocupado de la seguridad, pero no solo eso, sino que ha tenido que sobrepasar todo el caso Monsalve, ¿cierto?, donde hay una serie de aristas que le pegan fuertemente, en donde no ha tenido control, efectivamente, en materia de crisis de seguridad, y en donde tú ves, y en esto aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a la familia del cabo segundo José Miguel Villegas, ¿cierto?, que resultó herido gravemente en una balacera en Ñuñoa, y mandarle un cariñoso saludo además a su familia, porque no solo los carabineros hoy día están sufriendo los embates de la delincuencia, sino que además están sufriendo los embates de quedar solos frente a un gobierno que hoy día no los apoya. Y no los apoya porque tenemos a una ministra del Interior, ¿cierto?, que ahora acaba de renunciar, pero que en su momento trataba de gatillo fácil a la ley Naim Retamal, poniéndose del lado de los delincuentes antes que de las víctimas reales y de los carabineros. Y lo cierto es que este tipo de decisiones, ¿cierto?, hacen que hoy día la delincuencia tenga más poder de fuego que los carabineros, o que por lo menos los carabineros puedan utilizarlo. Yo creo que Carolina Tohá es una muy mala candidata, es un insulto para las víctimas de los delitos, pero al mismo tiempo creo yo, no solo tiene un gran desafío con Chile, tiene un gran desafío, tal como lo decías tú, Gonzalo, en poder encontrar esos apoyos en su coalición, y hasta el momento vemos que eso está casi imposible. O sea, yo creo que esta candidatura va a decantar muy mal. No creo que Carolina Tohá gane una primaria.
Bueno, vamos a ver, porque es verdad, esos problemas están hoy día, pero la izquierda tiene la facilidad de ponerse detrás de alguien y empujarlo, y ahí lo vimos en la segunda vuelta detrás de Gabriel Boric, después de todo el ninguneo, ¿no? Recordemos, ¿eh?, cómo el socialismo democrático se le expulsó, ¿no? No se podían sentar en la misma mesa porque eran impuros. Y después, esos mismos impuros, esos mismos ninguneados, se pusieron a la cola de Gabriel Boric y lo llevaron a ser presidente, o sea...
Yo pienso que hoy día el Frente Amplio está como más cercano a Jeanette Jara, ¿no? Como que parece que esa candidatura le gusta un poco más que sí, Carolina Tohá.
Va a ver, pero lo que sí tiene razón, Catherine, los partidos están hoy día en el cálculo, chico, pero en el legítimo cálculo, decirle, a ver, ¿qué me conviene a mí? ¿Ah? Aquí cada uno. Hoy día Carolina Tohá es la candidata del PPD, de nadie más todavía.
Claro.
¿No? Pero potencialmente puede ser candidato de toda la izquierda. Cuando sea la candidata de toda la izquierda, va a ser una candidata competitiva. O sea, yo no tengo ninguna duda que podría llegar a estar segunda, tercera, va a estar peleando por pasar a segunda vuelta. Va a ser así. Lo que pasa es que el tramo para llegar a hacer eso se le ve difícil, ¿no? Se le ve cuesta arriba. Y además no sé si tenga la habilidad para hacerlo.
Bueno, aquí tenemos que estar atentos en lo que pase este mes de marzo y el 30 de abril, que es la fecha para poder inscribir primaria, y sobre todo poner el énfasis en lo que va a pasar con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Recordar que el Partido Comunista, todos estos conglomerados han dicho que quieren llevar a alguien, que quieren poner un nombre sobre la mesa. El Partido Comunista ha sonado el exalcalde Jadue, está la ministra, como tú mencionabas, Jeanette Jara, ¿cierto?, que ha tenido mucha visibilidad y nivel de conocimiento durante su trabajo como ministra de ese mismo ministerio, pero también el Frente Amplio, que hoy día se habla que está iniciando su peregrinación hacia Maipú, a ver qué respuesta recibe, también ha dicho que quiere llevar un candidato y que quieren posicionar, sobre todo como muestra de que el Frente Amplio hoy es un partido que alberga a tres partidos anteriores, un movimiento, y que obviamente yo opino o creo que no van a renunciar fácilmente a poder llevar una carta, porque fueron un partido importante para que Gabriel Boric llegara a la Moneda, son un partido importante dentro de este gobierno, y por lo tanto no creo que se vayan a quedar con solamente darle el respaldo a Carolina Tohá. Vamos a ver cómo ellos se alinean, se ponen de acuerdo, pero por lo menos yo creo que la derecha, en este caso Chile Vamos, RN y la UDI, que son los partidos que ya han proclamado a Evelyn Matthei, llevamos una gran ventaja respecto a qué vamos a hacer con Chile, que eso es lo que a las personas le importa, más allá de quienes o no lleguen a la papeleta. ¿Qué vamos a hacer desde que empiece el nuevo gobierno? Es la clave, y vamos a esperar cómo se decanta esta historia.
Así, ¿no? Primero, el primer episodio va a ser en abril. ¿Va a haber o no va a haber primaria? quiénes van a participar de esas primarias, ¿no? Y cómo llegan a esas primarias. Carolina Tohá, es verdad, la presión del Frente Amplio sobre Tomás Bodanich es total. ¿Por qué? Y porque ven que Tomás Bodanich le ganaría la primaria a Carolina Tohá. Así de simple, ¿no? O sea, si eso, por eso es la presión. Dice, pues, tenemos todo para ganarle, ven la debilidad a Carolina Tohá y dicen, oiga. Pero resulta que tendría que renunciar a ser alcalde de Maipú. A menos de 2 meses de haber sido reelegido. Habiendo negado. Entonces, está difícil. Pero ya el solo hecho de presionarlo tanto, porque dice, oiga, usted le gana a Carolina Tohá y va a ser un candidato competitivo para la elección presidencial. O sea, para no perder esos dos datos de la debilidad de la candidata izquierda y también que todavía la izquierda ve que puede ganar la elección de noviembre y tiene razón. Hay un camino estrecho, es difícil, pero pueden ganar y por eso, ¿por qué? Porque ellos saben que si se juntan todos, tienen posibilidades de ganar esa elección.
Y hay otro dato, perdón, que puede parecer menor, pero es interesante. El presidente Boric no tiene su comité político completo. Dejó una vacante en su comité político.
Así es.
Y esa vacante en el fondo te dice muchas cosas, ¿cierto? Y cuando tome la decisión de cómo lo completa, eso también va a generar un hito para los efectos de los apoyos en las candidaturas.
Sin duda, ¿no? El gobierno va a seguir siendo un actor relevante respecto del candidato a la izquierda, el candidato si hay o no hay primarias, cómo se hacen esas primarias y todo. Nosotros le damos las gracias a nuestro panel en este viernes, ¿no? Que se nos pasó volando, como siempre, el viernes 7 de marzo. Raúl Figueroa, exministro, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Catherine Montalegre, que va de vuelta a la región de Los Lagos, ¿no? Regresa a su tierra, destacada abogada, la vamos ahí, vamos a mantener, sí, como panelista, ¿no? De directo al grano, desde la región de Los Lagos, obviamente. Eso. Carolina Navarrete, que estaba aquí en Santiago, desde la región del Ñuble, ex convencional, también destacada abogada. Y nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan desde Arica, Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Quédese con nosotros, ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese en la radio porque opinión hay toda la mañana. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.